Pues ya volvimos y Gerardo Calleja, el profesor, nos va a explicar en 2 minutos lo que quedó en el tintero.
Gracias, profesora Francisca. Decíamos que el factor, el elemento de los países BRICS es determinante en este momento para la política mundial, no solo para acordar estos mecanismos de cooperación que son realmente muy atractivos. Hay más de 25 naciones que quieren formar parte de los BRICS. Ayer anunció Pakistán que quiere ser parte, Nigeria, el Congreso, porque el presidente no lo ha hecho, pero está creando toda un proceso, una dinámica diferente. Y así es como les pido que vean cómo es que el proceso de haber llegado a un acuerdo para intercambio de rehenes y un cese al fuego, aunque sea temporal, es significativo, porque por primera vez los Estados Unidos no aplicó el veto que aplica siempre que se necesita llevar a cabo una resolución, entonces Estados Unidos bloquea. Ahora, nada más quisiera mencionar una de las fuentes de información de la oligarquía, que es el periódico británico The Guardian. Ellos, en un artículo reciente de un veterano, él dice, parece que Netanyahu está empezando a sentir una gran presión, especialmente de los árabes, de Rusia, de China y a nivel internacional. Y eso es importante porque es cierto. Netanyahu, que solamente hace caso a Estados Unidos o al Reino Unido y no le importa un bledo a todos los demás, empieza a aceptar, ¿no? Empieza a reconocer que no puede él simplemente hacer todo lo que quisiera. Y aquí lo que vemos es que la posibilidad de una solución, no solo temporal, sino una solución ya, un cese al fuego definitivo, va a tener que pasar precisamente por toda un proceso, una dinámica que ha entrado en el mundo gracias precisamente a que el mundo está cambiando por la nueva fuerza que ha entrado, que se llama la Alianza de Países BRICS. Eso es lo que quería comentarle. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, don Gerardo. Vamos ahora con una aclaratoria que quiere hacer nuestro amigo, don Diego Papalardo. Adelante, Diego.
Así es, Francisca. Repito, en el proyectado gabinete, porque falta mucho, falta que asuma, falta que este gabinete o el proyectado si asume la presidencia, Milei, y si ejerce su función, este gabinete se consolide. Bueno, en este proyectado, en esta composición del proyectado de gabinete gubernamental de Milei, hay, y con respecto a China, hay tres secciones, tres grupos. Un grupo representado por uno de los postres, el capitán del compinche, Paolo Roca, que dice que la Argentina tiene que no solamente reducir la escala de asociatividad geoestratégica con China, sino también tiene que reducir, disminuir su intercambio comercial y beneficiar a los grandes capitalistas del país. A su vez, está el otro sector. Representado por Eduardo Hernequian, ex jefe en el sector privado de Milei, en sí, este servidor cree que sigue siendo jefe de Milei, que sostiene que no, que hay que seguir relacionándose con China, no hay, sin embargo, no hay que aumentar la asociación estratégica o la asociación geopolítica con China. En el intercambio comercial dice hay que aumentar porque la Argentina necesita el poder económico chino o los mercados chinos. Él, respecto a los BRICS, él lo dijo, lo comentamos la última vez, lo dijo, que la Argentina tiene que seguir dentro de los BRICS. Lo que no tiene que hacer es disociarse o alejarse de los Estados Unidos y de Inglaterra. Asimismo, está el otro sector pequeño con menos de influencia que sostiene que Argentina tiene que cortar todo tipo de relaciones con China. Este sector no va a tener ninguna determinación porque de los extremistas fanáticos que lo siguen a Javier Milei y que están perdiendo todas las posiciones clave del proyectado gobierno. Y Javier Milei, esto es importante, Javier Milei en política internacional tiene mucha influencia, no de Donald Trump, no del expresidente brasileño, tiene la influencia, ni de Biden, tiene la influencia de una organización religiosa de mucho poder a nivel internacional que se llama Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch es la que le está marcando en estos momentos algunos puntos clave de la política internacional al, como le gusta llamarse en este momento, el presidente electo de la República Argentina, Javier Milei. Le doy otro dato. Javier Milei le dio a la revista oficial de la Chabad Lubavitch la primera entrevista a un medio internacional. A un medio internacional le dio Javier, la primera entrevista a un medio internacional fue hacia Chabad Lubavitch. Y Javier Milei, en esa entrevista realizada, efectuada el día martes, dijo que él va a cumplir con la promesa dada a la organización Chabad Lubavitch. Él, cuando visitó a mediados de este año, julio de este año, Nueva York. ¿Qué es esto? Argentina va a tratar, va a hacer todo lo posible su gobierno de alinearse o de estar trabajando estrechamente en la geopolítica del Estado de Israel y de trasladar, eso es la opinión de Javier Milei que le confirma a la gente de Chabad Lubavitch esta semana, que va a tratar de trasladar su embajada de Tel Aviv a la llamada Ciudad Santa. De ahí, estimados amigos, no tenemos que, no todo es lineal ni automático. Hay muchos bloques, hay muchas posiciones internas dentro de la administración o de la próxima o de la proyectada administración de Milei, y a la vez hay muchos grupos internacionales que no que están tratando de cooptar ciertas posiciones de Javier Milei, y que no todo es uniforme ni lineal ni automático. Lo que saldrá de esto nadie lo sabe en plenitud, salvo lo que dijimos en el bloque pasado. Gracias.
Llegamos todos corriendo al tiempo. Ahora sí, explíquenos, por favor, doctor Rocafort. ¿Qué le está pasando a los seres humanos? ¿Es la alimentación? ¿Es el medio ambiente? ¿Es qué veneno está enfonsoñando nuestras entrañas? A ver, cuéntenos algo, porque yo no me noto muy deshumanizado.
Pues muchísimas gracias, maestra Saavedra. La verdad es que estamos viendo cómo vivimos en un proceso de violencia galopante y desenfrenada. Lo mencioné anteriormente y es bueno que nuestros hermanos mexicanos y argentinos lo sepan, el proceso que se está viviendo en Dublín, en Irlanda, donde hay una explosión social provocado pues por unos acuchillamientos a menores irlandeses, ¿no? Ese proceso de violencia es multifactorial. Vivimos en una sociedad, y así hay que reconocerlo, hiperviolenta, incentivada desde el cine, los medios de comunicación. Es decir, no se ha trabajado, yo creo, como se debe en valores como es la paz, la convivencia, pero de verdad. Vemos que hay mucha ideologización, Eso genera también una polarización extrema en la población y una fractura social. Y vuelvo a reiterar lo que he comentado anteriormente de ese informe del Foreign Office del 2007, me refiero en este caso al mundo unipolar, a Occidente, a España, donde estoy, que señalaba que la siguiente clase revolucionaria sería la clase media. ¿Por qué? Porque ha costado pues décadas y siglos que una parte sustancial de la sociedad haya tenido un avance económico, un avance cultural, un avance político, un avance de libertades y sobre todo expectativas de futuro y de desarrollo, ¿no? Lamentablemente ese panorama idílico hace tiempo que dejó de existir. Sin embargo, los medios de comunicación que están en manos de los fondos buitre nos dan una idea de que vivimos en el mejor de los mundos, y luego los propios jóvenes, cuando contrastan esto con la realidad, se frustran. También pasa con la población migrante que viene pues en situación de precariedad y ve que no es todo lo que traslada Hollywood o las grandes series de las plataformas que están todas en manos del mundo unipolar, ¿no? Es necesario un cambio, como si bien ha dicho la maestra Saavedra, de humanización, de respeto, de concordia, pero ahí los que tienen que empezar por poner ejemplos son la clase política. Y desgraciadamente yo hablo por lo que sé, que es mi nación, solamente piensan en robar y en robar. Llevamos así 4 décadas, hubo mucha ilusión con la democracia, con esa libertad política, pero ¿de qué ha servido cuando vemos que precisamente esos que se han aupado en las más altas magistraturas, gobierno tras gobierno, solamente piensan en ellos mismos y, por otro lado, en servir a la Unión Europea, a la OTAN y a Estados Unidos? eso hace que el proceso de soberanía se haya perdido, y cuando un Estado no tiene soberanía, los ciudadanos ya no tienen derechos, porque ya no somos ciudadanos libres, somos súbditos, súbditos de los fondos buitre, súbditos de Soros, de los medios de comunicación que venden un mantra de una vida perfecta, y la realidad a pie de calle cada vez es peor. Y esto lo estamos viendo, reitero, en el caso de Madrid, sobre todo, y destaco el caso de Irlanda. Ojo que es una nación estable, pacífica, pero hay una explosión ahora mismo de violencia. Les recomiendo a nuestros oyentes que entren precisamente en Twitter y vean lo que está pasando. Eso es una situación casi revolucionaria. Y como bien ha comentado el maestro Castilleja, yo creo que estamos en un cambio de ciclo histórico, y ojalá que el siguiente sea pues de la paz, la concordia y el respeto a las naciones, y como bien dice la maestra Saavedra, y con esto acabo, de que la violencia sea erradicada, porque vivimos, al menos en el mundo unipolar, en sociedad hiperviolenta desde la infancia hasta la vejez, y eso en España nunca ha sido así. O sea, realmente vivíamos en una paz social y esa paz se está resquebrajando, y eso es un proceso involutivo que solamente beneficia a los mismos, a los oligarcas que nos quieren divididos y enfrentados con cuestiones banales y meramente ideológicas. Es el momento de todos nos tenemos que unir, la gente de buen corazón, seamos de una ideología o de otra, y decir hasta aquí hemos llegado, vayamos avanzando desde el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la concordia, maestra Saavedra.
Efectivamente, ojalá no tengamos que volvernos a la época de las cavernas para partir nuevamente de cero. Espero que este programa no les deje un mal sabor de boca, pero que disfruten esta noche, reciban un cordial beso de nuestra querida maestra Celeste Sáenz de Miera. Yo les deseo una muy buena pachanga de fin de semana, pero larga, larga y divertida. Hasta luego.